¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de La Noche del Miedo, donde la invitación, como ustedes ya saben, es a asustarnos juntos un rato. Y para eso no estoy solo. Hoy día nos acompaña, como siempre, mi querido amigo y co-conductor también en este programa, director de cine y televisión, capísimo, Jorge Zavala. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Felipe. Gracias.
¿Todo bien?
Excelente la presentación. Yo creo que le pusiste mucho.
No, está bien. Es lo que amerita.
Muchas gracias. Hoy día contento porque, bueno, tú la vas a presentar, pero tenemos un programa que es especial para nosotros.
Sí. Hoy día tenemos un programa especial y una invitada especial también, ¿no es cierto? Tenemos en nuestro estudio una invitada que viene por primera vez a este programa. Ustedes, queridos seguidores, no la conocían, así que la van a conocer ahora. Y está aquí no solo porque sea amiga nuestra, no solo porque sea parte de nuestro equipo fílmico también, ¿no es cierto? Sino porque ella, aparte de escritora, guionista, ¿no es cierto?
Cuentera, en el buen sentido. Así se hizo, ¿no? Cuentera, no.
No, cuentista.
Cuentista, perdón. Cuentista. Es cuentista. Ustedes saben, ustedes entienden.
Bueno, no sabemos, no, hasta ahora no ha sido cuentera, pero ha sido cuentista, eso sí. Y así que, bueno, ella es autora en este minuto de un libro de terror del cual nos va a estar contando.
Exacto.
Y vamos a invitarlo a ustedes a leerlo, por supuesto, que es la temática de este programa. Y se trata nada más y nada menos que de Macarena Cárcamo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bien, al fin.
Al fin estoy aquí con ustedes grabando. No, gracias, chicos, de verdad, gracias por invitarme. Somos muy amigos, pero claro, No había tenido la oportunidad de acompañarlos.
Así es, pues les contamos a ustedes que Macarena es guionista, como decíamos delante, de la mayoría, por no decir todas, nuestras obras fílmicas. Ustedes saben que nosotros hacemos cine también, además de lo que estamos haciendo con este podcast y otros tantos,
claro.
¿No es cierto? Entonces, pero hoy está aquí como escritora, porque además de escribir buenos guiones, escribe también buenas novelas, ¿no es cierto?
Yo creo.
Ojalá. Bueno, vamos a dejarle esa opinión al público, pero estamos seguros que así va a ser. Cuéntanos un poco entonces, primero que todo, Maca, de qué se trata tu libro, cómo se llama, cuéntanos.
Bueno, mi novela, mi primera novela se llama Axan. Axan con género de terror. Así que, bueno, esta historia habla de una joven que tiene 30 años que está envuelta, sin quererlo, de Axan. Axan, que se dice ser un centro espiritual, pero en realidad es una secta.
Wow, eso es Axan, una secta.
Es una secta.
Oh, qué interesante.
Genial. ¿Y qué más?
Y dentro de su casa.
Y dentro
está
de su casa.
Dentro de su casa.
O sea, no dentro de su casa misma, sino que dentro de su terreno. Siempre me imaginé como que esto hubiese sido una parcela.
Ya.
Donde la casa trasera, ya, que ella siempre le prohibieron entrar en esa casa cuando era niña y adolescente, eso era Axan. Pero ella lo descubre ya.
De grande.
Ya grande. A los 19 años lo descubre. Ya.
Perfecto. Pero esta historia además tiene una particularidad, ¿no es así, Maca? Cuéntanos cómo es eso de que esta historia parte como un relato de amor.
Claro, lo que pasa es que Axan, como género basal, es terror. Pero este libro circula por el erotismo, la pasión, el romance. Inclusive hay una mascota que se llama Lupe. Es una gatita que también cumple un rol muy importante en la novela.
Imagínate.
Y Susana, que es la protagonista, es una cat lover.
Ajá. Muy bien.
Ajá. Sí, entonces también...
Un gato negro, ¿no?
No, es blanca.
Es blanca.
Es una gatita blanca.
Bueno, los gatitos siempre están así como vinculados a cosas energéticas, cosas positivas, la mayoría de las veces.
En este caso es su gran compañera.
Ya.
Susana, la protagonista, queda sola. Ella queda sola porque su madre muere. Esto está en la primera, segunda o tercera hoja.
No es spoiler.
Su madre muere y no hay hermanos, no hay padres, no hay abuelos. Solamente queda Lupe, la gatita.
Okay.
Entonces para ella es todo.
Ajá. Genial. Y que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esto de la secta, en lo que tú cuentas en tu historia. pero me imagino que vamos a estar quizás en presencia de alguna entidad o algo que se pueda así como
algo
dilucidar. O hay que descubrirlo.
Yo creo que tienen que descubrirlo, ¿sí? En realidad, pero bueno, ya lo que pasa es que esta mujer, Susana, ella se enamora, ¿ya? Ella siempre ha renegado cuando ella descubre que Aksan es una secta. Uh-huh. Siempre estuvo alejada de eso, ella no quería nada con esto. Pero como ella se enamora y hay un desamor.
Mm, ya.
Esta chica se involucra en Aksan.
Le da como un
tema
sentido.
Así como,
casi involuntariamente.
No, lo hace voluntario.
Voluntario.
Lo hace con maldad.
Okay.
Lo hace con maldad. También hay maldad aquí, ¿eh? Hay perversidad en este.
Hay oscuridad.
Hay oscuridad humana.
Yeah.
Y al meterse en la oscuridad, entra en un camino que no tiene retorno.
Yeah. Wow. Ya nos asustamos ya.
Y hay personas. Yo le puse que eran en el prólogo. Ella hace una reflexión y dice: agradezco a las almas que estuvieron conmigo.
Yeah.
Pero cuando yo hablo de almas, son personas, las almas que te acompañan y okay. que te pueden abrazar.
Yeah. Yeah.
Y esas dale almas le dan le dan a ella un sentimiento de no todo es tan oscuro, hay esperanza.
Ok.
Me encantaría contárselo, no, pero no puedo.
No, o sea, contar un poco de que está próximo tu lanzamiento.
Sí.
Se viene el lanzamiento de esta obra Aksan.
Uh-huh. Pero bueno, Macarena es de la ciudad de Limache. Hemos estado, como bien decía Felipe, delante. Ella es parte de nuestro equipo cinematográfico, encargada, por supuesto, de escribir los guiones y cosas en las que estamos trabajando. Pero me gustaría que le contara a la gente también de cómo son tus procesos creativos, uno. O sea, cómo es tu día en general, porque además en la parte donde tú vives también como que se presta un poco para tener esa tranquilidad para crear, ¿cierto?
Sí.
Mucho contacto con la naturaleza, el campo. ¿Cómo es tu día? Por ejemplo, cuando estás escribiendo un libro o un guión, ¿cómo es tu día? ¿Cómo tú te ordenas?
A ver, bueno, yo vivo en una parcela. Y eso también tiene que ver con Aksan.
¿Está Aksan atrás?
Sí, Aksan. No está Aksan atrás, pero cada vez que yo escribía y describía el entorno, yeah. yo siempre me imaginé mi parcela.
Yeah.
Mi parcela, donde están los árboles frutales, donde posiblemente podría estar Aksan, donde estaba el portón de la parcela.
Okay.
Bueno, yo vivo en una parcela, por lo tanto hay un silencio absoluto, ¿ya? Y yo estoy prácticamente sola todo el día. Uh-huh. Porque mi esposo trabaja todo el día, mi hija estudia todo el día, y ahí uno, hay algo que se abre.
Increíble.
Sí, y empiezan a entrar un montón de ideas, sentimientos que puedo hacer. Aksan está, yo lo escribí dos veces. Al principio empezó como una historia de amor,
claro.
que se transformó en terror.
Claro.
Y cuando yo lo entregué a la editorial, que es Siege, y me hicieron las correcciones cuando yo entregué mi primer borrador, hicieron las correcciones y yo volví a leer mi libro y a mí no me gustó. No, dije yo, no.
De hecho
yo,
tenía otro nombre.
Se llamaba Locamente Tuya.
Ah, ¿verdad?
Sí, bueno, la frase Locamente Tuya es el nombre, en Aksan, es el nombre de un programa. En realidad no es un programa, es una serie de televisión.
Que ve la protagonista.
Que la protagonista lo ve. Y ella, tienen que pensar que ella también tiene una mente un poquitito perturbada, y ella ve Locamente Tuya y empieza a darse cuenta que la protagonista de esa serie se parece mucho a ella.
Okay.
Se empieza a identificar.
Se empieza a identificar y ahí pasan también cosas.
Qué interesante.
Mira tú cómo todo se va ahí maquinando.
Sí, sí.
Sí, genial. Yo creo que está para leerlo este libro, ¿eh?
Sí, sobre todo que es interesante ese cambio, porque yo recuerdo, ¿ya cuánto tiempo llevas tú trabajando en este libro? ¿Un año y medio?
Más o menos, sí. Sí, un año y medio.
Yo me acuerdo que una vez me contaste al principio de los tiempos, precisamente de este libro que se iba a llamar Locamente Tuya.
Sí.
Y era una historia completamente distinta. Me acuerdo que nos juntamos en un café en Viña a conversar. Sí. Y después, claro, tiramos la talla un poco porque en poco tiempo yo me había quedado con una idea que me había contado la Maca. Y después creo que hablando por teléfono, no sé, me dice, oye, ¿sabes qué? Ahora es de terror.
Eso es lo que a mí me impresiona, claro. Eso, que un libro que empieza como una historia romántica prácticamente, claro. ¿No es cierto? De amor, donde como una teleserie, ¿no es cierto? Sí. Como locamente tuya. Y luego varía y agarra un ribete de terror. O sea, yo encuentro que eso para mí es genial, porque yo encuentro que eso es como que le da un carisma de realidad, quizá.
Claro.
¿No es cierto? No sé muy bien cómo describirlo, pero claro, o sea, es distinto cuando uno dice desprofeso, así como voy a crear una historia, entre comillas, ¿no es cierto?, de terror o para asustar. Creo yo que cuesta más o que sale un poco más forzado, pero cuando en el desarrollo de la historia agarra vida propia, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Sí.
Y se convierte en otra cosa y de terror. De hecho, para la anécdota es que yo llegué a conocer de tu libro precisamente en esa etapa. Cuando, de hecho, yo conocí el libro de terror locamente tuya.
Sí.
¿No es cierto? Que era como ¿what? No pegaba.
Y el nombre no pegaba.
No, como terror, o sea, sí. no asustaba sí, a nadie.
A pesar de que tiene mucho que ver con la trama.
Pero el nombre Axan siempre estuvo en el libro.
O sea, siempre estuvo la secta.
Siempre estuvo la secta que se llamaba Axan. Pero yo, para mí, jamás fue un título de un libro. Era locamente tuya, porque esta protagonista, mi protagonista, se identificaba con la protagonista de su serie.
Claro.
Pero no le pegaba a una historia de terror que terminó escribiéndose sola.
Claro.
Esa historia de terror se empezó a escribir sola.
Eso
porque yo quería hacer una historia de amor. Las típicas películas gringas, historias gringas, donde tú... Cuando yo empecé a escribir la historia de amor, yo ya sabía el final. Final feliz.
Okay.
Pero también era como fome. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y esta cuestión empezó a transformarse y me gustó, porque me empezó a dar susto.
Ya,
a mí,
eso es importante.
A mí me empezó a dar susto lo que estaba escribiendo.
Sí.
Entonces, uno cuando escribe, yo cuando escribo mis cuentos, los mismos guiones, uh-huh. Y ahora que escribí la novela, la idea uno es provocar emoción.
Claro.
Si yo me emociono, es porque los demás se van a emocionar.
Sí, sí, lo mismo terror.
Sí, yo cuando escribía, me daba miedo en las noches, porque a veces 3 de la mañana despertaba así como,
idea.
Se me ocurrió algo. Y en la oscuridad así como, ay, pero no quiero salir de la cama.
Claro. me
no
da
quiero
susto.
Bajar el pie.
Me van a salir los de la secta. Bueno, es que hay que decirlo, estamos viendo en este minuto, ¿no es cierto?, imágenes del book trailer. Del
libro. Claro.
Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, un poco ya de la oscuridad que hay en la historia, ¿no es cierto?, de cómo, igual ahí se puede notar un poco que parte como con una cosa medio romántica.
Claro.
Pero se va transformando, ¿no? Se va transformando, se va oscureciendo.
Claro.
Tal como pasó en el proceso de escritura.
Sí, bueno, cuando yo reescribí el libro, cambié algunas partes, pero la protagonista seguía siendo la enamorada, ¿ya? Bueno, el book trailer, Dreamers fue quien lo realizó.
Lo hicimos juntos ahí.
Modestamente. Y con la ayuda de mis amigos que son teatro, actores.
Marcelo Fernández y la Dafna Delgado.
Exacto. Ellos personificaron a Susana y a Félix. Félix también es quien provoca en ella todas estas
la
acciones.
La oscuridad.
Todas estas acciones para ella llegar a la oscuridad.
Es un gatillante.
Yo destaco eso, lo que dice la Maca, por supuesto la participación de los chicos actores, y al final el trabajar entre amigos, ustedes no se pueden imaginar lo positivo que es siempre. ¿Por qué? Porque los procesos creativos fluyen mucho, estamos en sintonía y para qué decir, o sea, llevamos harto tiempo trabajando juntos y al final la obra en sí crece.
Sí, casi no hay que ni hablar.
Claro.
Estamos en el proceso y
empezó, hay una conexión.
Sí, claro, sí. Salen las cosas solas.
El proceso de rodaje también fue entretenido ahí cuando rodamos el book trailer.
Muy bueno. Y está muy bueno. O sea, el book trailer y el libro en sí, esta historia es para conocerla. Hay que leerla y quién sabe si en algún futuro cercano verla.
No se sabe.
¿Sí o no?
Sería maravilloso.
¿Quién sabe?
Adaptarlo a guión.
Claro. No le cuesta nada a la Maca.
No, para nada. En 3 días lo tiene.
Claro. Hasta los actores los tenemos.
Hasta los actores los tenemos. Pero bueno, la verdad, la cosa es que el género de terror es un género especialmente que gatilla mucho gusto en la gente. A la gente claro. Le encanta, ¿no es cierto?, este tema. Así como, bueno, hay muchas temáticas populares, pero el terror en sí es uno de los que tiene más fans, por decirlo de alguna forma. Y desde esa perspectiva, yo encuentro que a tu libro seguramente le va a ir espectacular. Y la idea es invitarlos a ustedes a volver también un poco a meterse en un libro más que en YouTube, ¿no es cierto?
Claro.
O en Netflix, ¿verdad?
No, y en formato físico. Esto.
Claro,
es importante, físico, bueno. Es importante no perder eso de leer un libro, un buen libro en formato físico, porque claro. Ahora claro, hay mucha
tecnología.
La gente muchas veces prefiere el PDF y claro, toda la cosa, pero
el ebook. Pero fíjate tú que este libro particularmente, Maca, cierto, va a ser lanzado físicamente.
Físicamente, el 21 voy a hacer el lanzamiento de mi libro, apoyada por Editorial Siege, pero en algún minuto sí pretendo también ya distribuirlo al mundo por Amazon.
Ah, por
también
supuesto,
quisiera ya. Hacerlo para que en otros países también lo puedan leer.
Claro que sí. Esto es en realidad una historia muy muy interesante e intrigante por lo demás. Tiene bastantes elementos.
Muchos.
De los que quienes leemos, ¿no es cierto?, nos gusta encontrar.
Incluso, que no lo he comentado, y ustedes tampoco lo saben.
A ver.
Hay unos personajes en este libro que te mueres de la risa con ellos.
Buenísimo.
Entonces, es un libro que no solamente te da miedo, es un libro que no solamente hay erotismo, hay un libro que te hace reír, que te hace llorar. Yo cuando terminé mi libro me puse a llorar. Pero por mi personaje, no por, ay, terminé mi libro y...
No era de descanso, ¿no?
No, yo lloré con mi protagonista y me dieron ganas de abrazarla. Y decirle, aquí estoy yo.
Claro.
¿Me entiendes?
Quería llamarla para...
Sí.
Sí, yo, bueno,
tomar algo.
Yo conozco harto el proceso creativo de la Maca. Claro, ella pasa por esos procesos. Si bien es cierto, por un lado tenemos que ella vive en un lugar especial que es ideal para crear. Pero también la Maca, yo desconozco, imagino que pasará quizás con otros escritores también, de que viven... El su personaje
historia, claro.
Vive la historia, entonces eso también te afectaba a ti. Mm. ¿Cómo lo lleváis eso de repente?
Bueno, Axan es lo que yo más puedo hablar porque semanalmente yo estoy escribiendo cuentos para un taller de literatura donde pertenezco y también como yo tengo mi podcast,
eso.
Aprovecho de decirle al tiro de mi podcast que se llama Cuentos con Sentido,
exactamente.
Ya, que son relatos breves que no duran más de 10 minutos donde uno...
En Spotify está.
En Spotify se llama el podcast Cuentos con Sentido. Entonces, todos estos cuentos que yo hago semanalmente los leo en mi podcast. Y también me pasa, pero con algunos, no con todos. Con algunos hay unos, pero que te hacen. Te dan ganas de llorar. Recuerdo que hay uno que se llama El Perdón de Dios. Que también a mis amigos actores. Uh-huh. ¿Por qué tengo tantos amigos actores? Porque yo también hice teatro antes uh-huh. de la escritura.
También es actriz.
También soy actriz. Mis amigos actores. Han prestado sus voces para poder leer mis relatos y darle sí. más personalidad, estilo radioteatro.
Sí.
¿No? De todas
sí.
formas. Y hay un cuento que te hace llorar, que lo representa Débora Roe. Y recuerdo haberlo leído en una tertulia por Zoom. Y cuando yo lo leía, había gente que lloraba.
Qué bonito.
Y yo dije, wow, lo que uno puede transmitir con una simple
relato,
una simple narración.
Claro, es interesante este podcast de la Maca Cuento con Sentido porque además son historias cortas que están muy bien contadas y por lo menos yo siempre escucho cuando voy en el auto y me han tocado tacos que se han hecho más agradables escuchando el podcast de la Maca, así que totalmente recomendado, está apareciendo ahí en gráfica todas las direcciones.
Pero fíjate tú, querido Jorge, que esto no, la visita de la Maca, además de hablar de su libro, no es porque sí.
Ah, por supuesto que no. Todo tiene un porqué.
Todo tiene un porqué, ¿no es verdad? porque principalmente en esta edición de La Noche del Miedo tenemos preparado un tema ad hoc.
Exactamente.
¿Verdad? Y que es nada más y nada menos que los libros malditos.
Claro.
¿Verdad?
Tema interesante.
Muy interesante. Ahora, malditos porque aquí siempre vamos a volver a mencionar de alguna manera el hecho de que la maldición, ¿verdad?, entre comillas, de estos libros no son hechos comprobables, no hay evidencias sustanciales, ¿no es cierto?, uh-huh, de esto. Pero sí, ¿verdad? Existen las dudas, digamos, existen los indicios, por llamarlo de alguna manera. Y es por eso, ¿verdad? Por distintos motivos, vamos a estar revisando caso a caso,
sí,
¿verdad? En que hay libros que son considerados como malditos, algunos por la forma en que se escribieron, algunos por lo que tratan, algunos por alguna historia del autor, etcétera, etcétera, pero así como hemos visto ya las películas, ¿no es cierto?, la música maldita, etcétera, etcétera, y los lugares también, estamos, sí, ahora con los libros. Y es, como decíamos delante, el terror, ¿verdad?, en los libros es potente. Sin embargo, así como también lo dijimos en una de nuestras ediciones pasadas con las películas, ¿verdad?, no todos los libros malditos son libros, no son todos novelas de terror.
Claro.
¿No es cierto? De hecho, la mayoría de ellos no lo son. Algunos han sido obras extrañas, ¿verdad?, incluso ensayos, ¿verdad?, en los que también los efectos que producen los lectores podrían ser la interpretación de estas maldiciones, ¿sí o no, Jorge?
Sí, bueno, nosotros siempre cuando abordamos estos temas de lugares malditos y cosas malditas, hacemos una lista, ¿cierto?
Correcto.
De las que nos parecen a nosotros más relevantes conversar.
Exactamente.
Y empezamos.
Claro que sí, pues. ¿Con qué partimos, querido Jorge?
A ver, aquí hay un libro que se denomina El Libro Gigante, o en latín se llama el Codex Gigas.
Codex Gigas, que también es conocido como la Biblia
de Lucifer. Sí. Encontramos acá en esta investigación previa que es como bien oscuro la historia de este libro. Porque,
súper oscuro.
Sí, porque se trata de un antiguo manuscrito medieval del siglo XIII en un monasterio que se encontraba en la actual República Checa. Es conocido por ser uno de los manuscritos ilustrados más grandes del mundo y famoso por su enorme tamaño. Es gigante el libro.
Sí, tiene como, mira, un metro de alto.
No, o sea, mide, por medio metro. El libro mide 92 centímetros de alto,
wow,
50 centímetros de ancho y tiene un grosor de 22 centímetros.
Tremendo libro.
Es tremendo, o sea, y pesa algo así como 80 kilos. Está escrito en latín, contiene una variedad de textos, incluyendo la Biblia completa y otros textos históricos, médicos y mágicos. O sea, imagínate, tremenda mezcla.
¿Cómo abordar un libro como ese?
Claro, y sobre todo que fue escrito en el siglo XIII. Wow. Los textos están ricamente ilustrados y destaca un dibujo por sobre todos ellos. Que
¿Y sería el dibujo de?
Del diablo.
¿Qué te parece, Maca?
Terror, terrorísimo.
¿Cómo estás tú con un libro de este, así, el Mercurio? ¿Eh?
Claro, así como, claro, ¿eh?, y de 80 kilos.
De 80 kilos más, y de pronto te aparece ahí Don Cola.
Claro, la historia refiere a que en ese monasterio había un monje que dejó los hábitos. ¿Ya? De la noche a la mañana dejó de ser religioso. Entonces, bueno, los superiores de él le hicieron un castigo de que tenía que estar encerrado en su celda, y él, para un poco lograr el perdón de Dios y el perdón de sus hermanos de su congregación,
expiar sus culpas,
decidió ofrecer escribir este libro,
pero no solamente escribirlo.
Claro, es que ahí está un poco esta historia, porque este libro se dice que lo escribió en 24 horas.
En 24 horas. O sea, dijo, yo voy a escribir un, un libro.
El libro más grande más de grande, la historia.
Eso, el libro más grande de la historia, y lo voy a escribir en 24
horas. En 24 horas. Ustedes sabrán que es prácticamente imposible, sobre todo este libro que pesa 80 kilos y mide 50 centímetros de ancho, 22 de ancho, de alto. ¿Por qué? Porque además tiene 600 páginas originalmente. Entonces, según los estudiosos, escribir este libro hubiese tomado 30 años.
Considerando no solamente el tamaño y el contenido, sino que además la calidad, de punto de vista que no tenía errores, ¿no es cierto?
Exactamente.
Siendo objeto de estudio, porque es un libro claramente estudiado, y en esos estudios ha arrojado eso, que no hay errores, y para ustedes saben que para que eso suceda, Maca lo vivió también, ¿no es cierto?
Claro.
Hay corrección y corrección y corrección, ¿no es cierto?
Claro.
Y finalmente un libro desde que se termina, ¿verdad? Hasta que se imprime,
ha pasado por hartas revisiones,
¿cierto? Por hartas revisiones.
Incluso sí. Reescritura.
¿Sí?
Entonces, imagínate lo que es un libro de estas dimensiones y con este contenido.
Y con estos dibujos.
A la primera, y con estos dibujos, ¿no es cierto? A la primera, quedar así como listo y demorarse 24 horas, aquí hay algo raro.
Bueno, aquí el libro, este libro que se llama El libro del diablo, precisamente por el dibujo que tiene, el que más destaca, que representa al diablo, se dice que este monje, un poco para lograr su objetivo de lograr el perdón, y quedar ahí como que haya cumplido su palabra de escribir este libro en 24 horas, se dice que hizo un pacto con el diablo. Y el diablo había...
Manerita de ejercer sus culpas.
Claro, y el diablo habría accedido a ayudarlo, pero pidiéndole que el dibujo más importante fuera el de él.
Oh, entonces es un dibujo real.
Objetivo logrado.
Eso es lo que cuenta la historia. Claro, objetivo logrado.
Bueno, ahora, y sí, pues es real. Y lo dibujó él mismo. O sea claramente lo vio.
Claro.
Digamos, ¿no? Porque, claro. Si no, ¿cómo?
Ahora habíamos dicho que originalmente este libro tenía 600 páginas.
Pero está incompleto.
Está incompleto, ¿por qué? Porque el monje murió. No se sabe si murió al mismo día, al otro día. Pero sí murió y se llevó consigo 300 páginas. Que eran como seguramente... Incluso decían que eran como las más
el oscuras. Contenido más claro, más decidor.
Claro, porque entre ellos enseñaba cómo hacer un pacto con el demonio.
Oh.
Y llamarlo. Se llevó la parte más importante.
Que se la lleve nomás.
Claro, lo decía yo por una tarea. Ahora, ¿dónde está este libro? Fuera de broma, este libro actualmente está guardado en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo.
Ahí es donde está lo que trae, bueno, las primeras 300 páginas.
Claro, yo no sé cómo llegó de República Checa a Suecia, pero está a buen resguardo en la Biblioteca de Estocolmo.
Que vendría siendo como el museo de los Warren de los libros.
Puede ser.
Bueno, pero...
Claro. Está a disposición del público solamente para mirarlo y seguramente está ahí mostrando el dibujo del diablo.
Sí, o sea, sería tremendamente interesante, por decirlo menos, ¿verdad? Ver una obra como esta, no solo por sus dimensiones, sino que también por este contenido. Se supone que tiene contenido de magia también.
Claro.
O sea, no me explico cómo mezclan la Biblia con magia, con... No sé, es como... Es una amalgama medio extraña, ¿no?
Claro.
Pero fíjate tú que no es la única obra literaria que se ha escrito en 24 horas.
Ah, ¿no?
No, señor. Siempre en extrañas circunstancias, por supuesto.
Siempre ocurre eso.
Siempre ocurre eso, ¿no es cierto? Pero existe un libro que se llama... ¿no es cierto? Las siete llaves de Baldpate, ¿no es cierto? Que fue escrito por, vamos a leerlo tal cual, ¿verdad? Earl Der Biggers, ¿ya? Y esta es una novela donde el autor, ¿no es cierto?, hace una apuesta en el fondo. Y él dice que puede escribir una obra en 24 horas.
Ah, también.
Claro. Y lo hizo. Hizo esta obra en 24 horas. ¿Y por qué se cree que el libro está maldito? Además de cómo lo hizo para lograr esto, ya sabemos ya que este monje en la Biblia de Lucifer habría hecho un pacto con
el diablo.
Con el cola flecha, ¿no? Entonces, resulta que en este libro no se menciona particularmente que haya sido así, pero igual es extraño. Es tanto así que la maldición en este caso de la creencia popular viene por el lado de que un lector de este libro trató de imitar esta acción. Le dijo, bueno, si este muchacho pudo, yo también puedo. Y trató de hacerlo, y el resultado fue que murió esta persona.
¿Ya?
Producto del agotamiento. ¿Lo puedes creer? Entonces, de ahí se cree que hay una maldición en este libro. Pero comparten tú, fíjate, este detalle
de las 24 horas.
De las 24 horas. O sea, nosotros tenemos aquí una escritora macamachín, ¿no es cierto? Rapidísima. Pero ¿es posible en 24 horas?
No. Incluso cuando yo escribo mis cuentos, que mis cuentos normalmente son de 3 planas, tú lo puedes escribir en una tarde. Yo lo puedo escribir en una tarde, 3 planas.
Claro.
Pero después viene toda la revisión, después se te ocurren otras cosas, se te ocurre sacar, cambiar. Claro. Entonces, imposible. Un libro. Aunque tenga 600 hojas, aunque tenga 100 hojas, es imposible.
Ahora, Maca, por ejemplo, claro, nosotros fuera de programa conversábamos acerca de repente lo que genera escribir terror en el caso tuyo, que muchas veces te da miedo o muchas veces le agarras mucho respeto a algo que estás escribiendo, sabiendo aún que es ficción.
Sí.
Pero pasa de repente que tú empiezas, no es que sientas cosas en tu casa, pero que tú te empiezas como a perseguir un poco con los personajes.
No, porque claro, a uno le da un poco de susto, pero como sé que es ficción, no me da susto.
No afecta tanto.
No, porque es un personaje que creé yo.
Claro.
Entonces no, lo hago súper consciente, porque si no, no podría dormir en las noches.
Claro.
Lo hago súper consciente, soy súper respetuosa. En este caso, por ejemplo, Aksan habla de hechizos, habla de pactos. Uh-huh. Y eso yo no lo conozco. Todo lo que tiene que ver con Aksan, eso fue solamente creado por mí, porque a mí me da miedo ver películas de terror.
¿Ya?
Yo no veo películas.
Irónicamente.
Irónicamente. A mí me da miedo, y por eso nunca quise escribir terror. Si el terror me es muy fácil de escribir, pero yo no lo busco.
No lo consumes, digamos.
Exacto, no lo consumo. Yo no... A ver, mira, Stephen King es uno de los escritores que a mí me gusta, pero me gusta... Bueno, él escribe terror, pero no, es un terror que tú decís, la noche no puedo dormir. Pero hay un estilo de terror. Cuando yo leí Misery, que una... Cuando yo empecé a escribir Aksan, que todavía no tenía su nombre, Marcelo Fernández, que es mi amigo que hizo el book trailer, el que está ahí personificando a Félix, me dijo, te voy a regalar un libro. Y me regaló Misery, de Stephen King. Me encantó. Es un tipo de terror, pero es un terror que no es que te va a venir un fantasma, sino que es un personaje, claro, un tema psicológico, claro. Un personaje que te causa el terror por lo maléfica que es.
Claro,
claro.
Ya, ese tipo de terror a mí me gusta. Ahora Aksan se transformó, no sé. Todavía no, pero es mágico. Sí. A mí me gustó porque es mágico este libro. Es mágico no de fantasía, sino que para mí es mágico por
cómo se dio.
Por cómo se dio y cómo se ha ido transformando y sube y baja y sube y baja, te produce pena, susto, miedo, Hay escenas eróticas que tiene mi protagonista que también te pasan cosas. Entonces eso es lo que yo quiero entregar al lector, es sensaciones que son las mismas que yo sentí cuando las escribía.
Eso, y claro, bueno, eso se traspasa claramente, sí. Y bueno, y lo mismo pasa con estos otros libros. Hay un libro bien particular, Jorge,
sí,
que tiene nombre de historia como de reyes.
Del rey Arturo.
Del rey Arturo, o de discoteca para algunos, ¿verdad?
Claro, eso Excalibur.
Justamente. ¿Ya? Pero que esto está lejos de todo eso.
Claro. Aquí necesito tú que me ayudes, porque claro, este es un libro que está escrito en 1948 y lo escribió el fundador de la cienciología. Él pasó por una experiencia cercana a la muerte, o estuvo muerto unos minutos.
Justamente, entonces, por Lafayette Ron Hubbard, ¿no es cierto?
Cuando él vuelve de esta experiencia, revive.
Volvió, sí, porque él estuvo como declarado muerto.
Claro.
Durante unos un periodo corto, pero que después volvió, digamos, ¿no?
Claro. Fueron unos minutos.
Fueron unos minutos nada más.
Entonces él como que vuelve con esta experiencia paranormal, sensorial, no sé cómo llamarla, y escribe este libro. Justamente. Un manuscrito.
Claro, se describe como un ensayo incluso.
Es como, ¿no?, un ensayo, eso.
Donde él debería, o sea, donde se supone que él... De hecho, este libro en sí no existe, desde el punto de vista que no ha sido publicado.
No ha sido publicado.
No está...
Por una razón muy poderosa no fue publicado.
Sí, claro, porque de hecho él lo escribió. Y se supone que el contenido de este libro es como la respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad.
Claro.
Hay un Dios, hay vida después de la muerte, no sé, cosas por el estilo, ¿verdad? Claro. Como, entonces es tan revelador todo este contenido que se supone, ¿verdad?, se supone que afecta a quienes lo lean. Se supone que en este caso Lafayette se lo hizo llegar a algunos de sus conocidos, ¿verdad?, así como para que lo leyeran antes de que esto fuese
que le dieran su opinión
a publicación, claro, pidiendo opiniones, qué sé yo. Y todas las personas cuenta el mito urbano, por decirlo de alguna forma, que las personas que lo accedieron a él y que lo leyeron terminaron con alguna clase de problema, en el fondo podríamos decir que se volvieron un poquito locos.
Un problema mental, psiquiátrico.
Justamente, terminaron con problemas psiquiátricos o qué sé yo. Entonces se dice que este libro estaría maldito por eso, porque se supone que si tú lo lees te vuelves loco. O sea,
se supone que el libro desvela interrogantes que no estamos preparados para...
No, es como los secretos de Fátima, claro, etcétera, ¿no es cierto? Que en el fondo están ahí todos como compilados. No sé, a mí me parece que esto quizá podría ser más un efecto de que si efectivamente eso es cierto y de pronto llega a tus manos un manuscrito que tiene la respuesta a todos los grandes misterios de la humanidad.
Claro.
O sea, no sé, yo no creo que a lo mejor los lectores se hayan vuelto realmente locos, pero es una información inmanejable. O sea,
claro.
¿Qué haces tú con eso?
Y sobre todo en esa época, de fines de los años 40.
Además, o sea, todavía peor. Claro, porque tienes que pensar que si llegan todas las respuestas de todos los secretos del mundo más o menos a tus manos... claro, uno se me imagina a mí que uno empieza como a en lo que sería el lenguaje coloquial, a transmitir, ¿no es cierto? Un
claro.
Y yo creo que uno termina pareciendo loco, pero no creo que necesariamente lo esté.
Porque, por ejemplo, no sé, pues, o sea, si fuera ahora, ya hablando hipotéticamente, en 2023, y si leemos el libro, a lo mejor no es tan... decidor, o sea...
¿Nos volvemos locos o no?
Tenemos... Claro, no sé qué pensé.
Claro, quizás... Ahora estamos... Como dices tú, estamos en el 2023, donde estamos más abiertos de mente.
Sí.
Estamos más abiertos a que nos digan cualquier cosa.
Claro.
Pero en esos tiempos quizás... Y quizás en qué ciudad, en qué pueblo...
Claro.
También... sucedió.
Entonces, o sea, hay que pensar también que el que llegue este material a mano de cualquier persona, por supuesto que la época incide, pero estamos hablando de una información, como decíamos, difícil de manejar.
Claro.
Y que en realidad, no sé, yo interpretaría como que es increíble, y por eso quizá, bueno, y también el hecho de conocer esa información puede que haya terminado generando angustia, no sé. De todas maneras, imagínate lo que es que ponerte a leer esto. Y yo me imagino que uno empieza a sacar conclusiones, ¿no? Porque hay que también recordar que la inspiración de este ensayo viene desde una situación tan extraña como es haber estado, entre comillas, muerto.
Claro.
¿Verdad? Y volver de la muerte. O sea, es como consistente, ¿verdad?, el decir, bueno, ¿de dónde sacó esta información este muchacho? Bueno, la información que está ahí es tan rara como el hecho de haber muerto y haber vuelto. O sea, si yo le cuento a cualquier persona, no, yo me morí y volví. No, o sea, no me creen, ¿no?
Claro.
Y más encima en ese viaje, entre comillas, y tuvo acceso a lo mejor a esta información... uno podría ya empezar a fantasear y decir, este hombre no sé, fue al cielo y volvió, ¿no es cierto? Claro,
ahora,
no sé, algo así.
Ahora un dato importante, porque hablábamos de 1948 que se escribió este ensayo. Bueno, tenemos que en 1950 precisamente es fundada la cienciología.
La cienciología. O sea, podríamos decir que finalmente quizá esta experiencia y este contenido, claro, generó toda esta corriente.
Claro, ahora, ¿de qué se trata la cienciología? Es como, bueno, es como una religión que a la cual pertenecen hartos famosos, entre ellos muchos actores de Hollywood. Es la creencia de cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos experimentar la realidad.
O sea, como que te corta la visión, de alguna forma.
Claro.
O sea, bueno, cada persona siempre tiene una visión sesgada de una realidad.
Claro.
Pero la realidad es una, digamos.
Exactamente.
Entonces, desde esa perspectiva, las opiniones siempre dan para mucho. Pero...
Claro, a mí me da mucho más miedo el libro del diablo que hablamos recién, que este, que,
sí. Ya,
o sea, insisto, fue escrito en el 48, las verdades que se pueden haber desvelado ahí, a lo mejor hablaban del futuro, no sé.
Bueno, es que el por ejemplo, el tema del último secreto de Fátima, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, que todo esto encierra un tremendo misterio de que las personas que lo que o la información que cuidan o guardan los Illuminati, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, todo esto es como rodeado por este halo
de misterio,
de misterio, de duda, de será verdad, no será verdad, y si lo es, ¿qué es lo que ocultan, ¿no es cierto? ¿Por qué las personas que saben esto no son públicas, digamos? O sea, uno sabe que hay gente que lo sabe, pero ¿quiénes son? No tienes idea, ¿verdad?
Sí.
Y tampoco sabes qué es lo que saben.
Yo insisto en mi teoría de que si se escribió a finales de los años 40 y si hablaba de realidades o lo que pasa, por ejemplo, ahora en el futuro o cosas, yo creo que si lo leyésemos ahora en 2023, a lo mejor no sería tan sorprendente, porque tenemos el caso, no sé, pues, o sea, hace un par de meses atrás tenemos el caso de que en Estados Unidos ya se están abriendo las posibilidades, o sea, ya contaron ya en el Congreso de que Estados Unidos ha tenido contacto con ovnis estrellados y que se han recuperado en material biológico no humano.
Ya.
Entonces, si tienes al Congreso de Estados Unidos admitiendo eso, la gente piensa, chuta, están preparándonos para algo que se viene. Pero más allá de eso, la gente no se sorprende.
Pero, ojo, porque el tema de la cienciología, ¿cierto?
Sí,
sí, sí.
Eso también es oculto. Entonces, la información del libro, quizás también las personas que pertenecen a esta religión, religión secta, quizás es...
Claro, corriente,
¿no? Es como la Biblia de ellos, a lo mejor.
Claro, y tampoco cuentan qué es lo que hablan, qué es lo que piensan, cómo lo... Entonces quizás a lo mejor sigue siendo así, y los personajes que los fieles a esta religión también no sabemos qué tan sanos están mentalmente.
Claro. Bueno, sí. Sí, pues buen punto, porque efectivamente cuando hay personas excéntricas y qué sé yo, ¿no es cierto?, involucradas como los actores de Hollywood y qué sé yo, sí, uno podría pensar o evaluar, ¿verdad?, de qué estamos hablando desde el punto de vista de quiénes son las personas también que están involucradas. Pero fíjate tú que según lo que tú mencionas, Jorge, el tema de que yo difiero un poco con respecto al tema de que a lo mejor hoy día conocer esta misma información no nos sorprendería tanto, a lo mejor no tanto como en 1948, pero yo creo que de todas formas, porque este tema de los ovnis y el Área 51 y el caso Roosevelt, ¿no es cierto?, viene desde esos mismos años y más atrás,
sí,
¿no es cierto? Entonces finalmente como que ya evidencia o reconocimiento a lo mejor no había habido, pero en el fondo no es nuevo tampoco el tema de los ovnis y de los extraterrestres y todo eso.
¿Ustedes conocen el libro de Urantia?
Claro.
Que también
es como una Biblia,
que también
alternativa.
Es como una Biblia. Yo traté una vez de leerla, pero son como 1000 hojas.
Claro.
No me dio
para... Habla de dinosaurios.
Desde el inicio.
Claro.
Habla desde el inicio. Pero yo pienso también que tiene que ver con un tema de fanatismo. Cuando una persona es fanática, se cierra.
Sí.
Sí.
Se cierra. Entonces, la información que te dan, tú lo das por hecho.
Claro, es como absolutista.
Claro, entonces, si estamos hablando de este libro, que la gente que lo leía, los amigos del autor que lo leía, empezaron a sentirse extraños o empezaron a volverse locos, que sea, quizás a lo mejor se estaban metiendo en una secta sin darse cuenta, y el fanatismo
los llevó a eso.
Ahora, ¿qué me dirías tú? Te voy a leer textual lo que dice la cienciología. O sea, una de las cosas que dicta.
A ver.
Dice, la cienciología dicta que las personas son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Ya, ahí podemos ir bien. Ahora, dice, asimismo, dice que un ser llamado Xenu trajo a los humanos a la Tierra en una nave espacial hace 75 millones de años, los puso alrededor de volcanes y los mató con bombas de hidrógeno.
¿De hidrógeno?
¿Como congelados?
No, la bomba de hidrógeno es como la más poderosa que la bomba atómica.
¿Y cuál sería el objetivo?
Bueno, traerlos para después matarlos.
Claro.
Habría que preguntarle a Tom Cruise.
¿Este es para volverse loco?
Claro.
O sea, bueno, no sé, es bastante ciencia ficción. Es una mezcla de las historias como... No sé, de varias películas, ¿no es cierto? Es muy, muy, muy ciencia ficción lo hallo. O sea, ya ahí nos estamos alejando un poco del tema, pero sí, sí es cierto que todo esto que estamos diciendo obedece al misterio, ¿no? Al misterio de por qué este libro, entre comillas, este texto sería como, entre comillas, maldito. ¿Por qué la gente al que accedió a él se volvió, entre comillas, también loca? Claro. Etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ahí hay un... Estamos tratando de buscarle un poco la explicación, pero yo sí creo que si llegara a nuestras manos hoy un texto con estas características, más allá de si nos sorprende o no nos sorprende, yo creo que, o sea, estamos hablando de una persona que recibió esta suerte de inspiración en esa circunstancia que hacíamos mención delante, ¿no es cierto?, que es estar muerto por unos minutos. Entonces, quizás sea información demasiado, entre comillas, poderosa. Claro. Y que, no sé, a mí se me ocurre que si hay un texto aquí que dice que me explica claramente si hay o no hay un Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y la respuesta, sea cual sea, está lógicamente explicada, entonces a mí me empieza a hacer sentido. Y puede que sea lo contrario a lo que yo pensaba. Puede, entonces, finalmente es como... O sea, te cuestionas todo.
Claro.
Te cuestionas todo. O sea,
pero si, eso no es malo.
Pero caes en una espiral de cuestionamiento casi incesante.
Es que eso, quizás a lo mejor, para los otros, para los demás, tus cuestionamientos, uno dice, está loco.
Claro.
¿Cómo puede decir esas cosas? Claro. ¿Cómo puede pensar así? Estamos hablando del texto en el año 40,
claro,
donde la gente quizás era más cerrada en el catolicismo. Sí. Estamos hablando que en ese texto quizás había otra creación, quizás no estaba Dios, sino que, ¿cómo se llamaba?
Xenu.
Imagínate. Xenu. Entonces empiezas a cuestionarte.
Capaz.
Yo recuerdo que leí, cuando estaba, les comentaba sobre el libro de Durantia, yo leí un libro que se llamaba Caballo de Troya, que se llama Caballo de Troya.
De JJ Benítez.
Muy bueno.
Y tiene muchos tomos. Sí. Y yo empecé como a cuestionarme, así como, ¿será o no será? Y ahí quise leer el libro de Durantia y yo dije, ¿será o no será?
Hasta de hecho,
ahí me transformé. Claro. Ahí me transformé.
De hecho, JJ Benítez está demandado por los creadores o los dueños del libro de Durantia, porque ellos decían que él había sacado la trama de sus libros del libro de Durantia.
Imagínate. Sí, pues. Sí, ¿ya? Así fue.
Y hasta el día de hoy, JJ, recordemos que Caballo de Troya habla de un supuesto astronauta que viajó en una máquina del tiempo a los tiempos de Jesús y escribió un libro, un diario. Y el diario es la recopilación de todos estos libros de JJ Benítez, que de hecho en el libro 1 él cuenta que este astronauta lo contactó a JJ Benítez. Entonces cuenta, es muy bueno el libro, sí, el 1. De cómo accedió a esta información. Y después el resto del libro es como el diario de este mayor de la Fuerza Aérea norteamericana. Es apasionante.
Recomendado también.
Sí. Pero no es maldito.
Para nada. Eso demuestra que es un excelente escritor.
Claro, pero...
Ahora, ¿cómo
pero...
te explicáis que escriba, no sé en qué número va, pero ya lleva como 40 años escribiendo Caballo de Troya? Mm.
Sí, es
sí.
La, la saga más larga de...
sí.
Pero bueno, al final de cuentas el asunto es que este, este libro, bueno, y lo que hablábamos delante de la, ¿no es cierto? De las posibilidades de escribir un libro en 24 horas o de las posibilidades de que este contenido de los secretos de la humanidad, claro, sean reales y más encima te vuelvan loco, no sé, no sé, claro, pero podría ser. O sea, son interesantes teorías sobre maldición en algunos libros, ¿no?
Claro. Sí, bueno, acá yo pasaría al otro libro.
Sí, claro.
Un libro que se llama Escrito con Sangre, que aquí nos vamos a meter derechamente en lo que es la magia vudú. Ya, la historia cuenta que este libro fue escrito por Robert y Nancy Hale en 1978. Él era un coronel retirado de la fuerza del cuerpo de Marines de Estados Unidos y trabajaba precisamente como asesor del gobierno haitiano. Ya en esa época. Perdón, no en el 78, antes, en el 63, pero el libro fue escrito en el 78. Aquí lo que voy yo, que en esa época, bueno, en el 63 estaba el presidente Kennedy.
Correcto.
Y él cortó toda relación con Haití porque una de las razones principales era que había mucha corrupción, lo que suele pasar con estos países, generalmente que ellos denominan tercermundistas. Retiró a las fuerzas y todo el apoyo de Estados Unidos a Haití. Y por ende, este Robert y Nancy Hale fueron expulsados del país, ya por el presidente Duvalier, que era el presidente de Haití.
De Haití en ese tiempo, sí.
Ahora, ¿dónde se empieza a generar esta especulación de cosas extrañas? Porque el Washington Post publicó una noticia de que la esposa de este Marine, la Nancy Hale, dice que ella se había sumergido en las artes o en las creencias vudú.
Porque ellos pasaron
en Haití. Estamos hablando de que Haití es como la cuna del vudú, claro, la mezcla perfecta de toda esta magia. ¿A uno le da miedo el...?
De estos muñecos que no son amigurumi.
No, 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 exactamente.
Claro que no.
Entonces, bueno, flaco favor le hizo el Washington Post a la esposa de este Marines. Y según este periódico, decía que el presidente de Haití estaba convencido precisamente que esta mujer era una sacerdotisa con poderes místicos.
Chuta.
¿Qué pasó? Que en el año 71, siete años antes de que se publicara este libro, el presidente de Haití murió.
Wow.
¿Ya? ¿Qué es lo que hablaba el libro? En sí, hablaba de todos los malos usos económicos que hacía el presidente de Haití con la ayuda de Estados Unidos, todos los asesinatos, toda la parte negativa, hablaba de ese libro. La esposa del presidente de Haití, del presidente Duvalier, no contenta con lo que decía el libro acerca de su esposo, se dice que ella impuso una maldición vudú en el libro. Y aquí es donde empiezan
ahí
a pasar
cosas. Ahí está la maldición del libro.
Exactamente. Empiezan a aparecer cosas súper extrañas relacionadas con el libro. Por ejemplo, los manuscritos se perdieron en un momento. Cuando tenían que llevarlos a la editorial, tú que conoces bien ese tema. Uh-huh. No, en esa época no había internet para mandar el PDF, nada.
Por correo.
Todo por correo.
Claro, se perdió de la imprenta y fue robado cuando se enviaba a la editorial. Después, cuando se envió finalmente para su encuadernación, la máquina plegadora funcionó mal. Al parecer, la maldición se extendió a la campaña publicitaria del libro. El reportero del Washington Post, que se le asignó la cobertura de esta noticia del libro, le dio apendicitis y casi se muere. Y bueno, finalmente en el año 79, un año después se pudo publicar el libro, en el 78, después en el 79 estaban estos dos, marido y mujer, de vacaciones, y de repente Robert murió repentinamente de un ataque al corazón, el escritor. Se dice que también, recordemos que en Haití es tan poderoso el vudú, la creencia y supuestamente todas estas cosas ocurren. Recordarán ustedes que en el año 63 fue asesinado Kennedy.
El presidente Kennedy, claro.
Claro. Se dice que fue, bueno, dentro de las tantas teorías, pero estamos hablando aquí del vudú, que recuerdan ustedes que Estados Unidos le había quitado el apoyo a Haití en el 63. Se dice que ellos tiraron una maldición vudú para que muriera el presidente.
O sea, está relacionado con el hecho histórico, además del asesinato del presidente Kennedy.
Claro, según esta lógica.
O sea,
según esta
lógica. El libro, claro, maldito. El libro maldito. Sí.
Claro. Claro, o sea.
Sí, es que ahí hay mucho elemento místico, ¿no es cierto? Mucho elemento de este budismo, ¿no?
Claro.
De la magia negra, ¿verdad? De. Uf, no sé. Mucha mala energía, digamos, por todos lados. Por el lado del presidente, de la esposa del presidente, claro, ¿no es cierto? Esta esposa del marín, etcétera, etcétera. Entonces, claro, con todos los problemas que hubo para hacer la publicación, la información que contenía, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, podría haberse dado una suerte de tormenta perfecta aquí, ¿no?
Claro, que son demasiado.
Muchos elementos.
Claro.
Que convergen para generar esta maldición.
Claro, ahora a mí, lo personal, siempre como que le he tenido respeto y me da miedo esto del vudú, fíjate. He visto algunas imágenes o he leído también acerca de no el cómo se hace, pero de repente han habido periodistas o que han hecho cobertura, por supuesto les tienen que permitir presenciar y poner cámara y toda la cosa, pero ellos también, hay un momento en que ellos beben alguna sustancia que debe ser muy parecida a la ayahuasca, ese tipo, sí, de cosas,
claro,
para entrar en contacto con el mundo espiritual.
El trance. Sí.
Claro, pero el mundo espiritual que ellos generalmente entran en contacto son demonios. Literalmente son demonios, ¿no? Aquí no están hablando de, o sea, por lo menos en ese reportaje que yo vi, ellos no invocan a seres buenos de luz, sino que son demonios. ¿Por qué? Porque se dedican a hacer el mal.
Y, o sea, son energías oscuras de
claro,
todas maneras.
Claro, y aquí, por ejemplo, hasta la película El Exorcista quedaría chica. ¿Por qué? Porque las personas o los sacerdotes vudú adoptan posiciones y movimientos de cuerpo que son antinaturales.
Wow.
Se doblan enteros, hablan con otra voz, o sea, es completamente terrorífico.
Son como unas posesiones,
claro,
como posesiones demoníacas.
Claro, claro, y se generan cosas paranormales ahí, entonces igual es como para tenerle respeto.
Absolutamente.
Así no solamente el vudú, sino que toda la magia negra.
Claro.
En general.
A todo lo que es magia, en realidad. Porque claro, la magia blanca, como que yo no creo que exista eso. En mi libro Accent hablo sobre eso. está todo mezclado. Está todo
ligado. Ahora un paréntesis. Está todo ligado. Sí, porque por ejemplo, si tú tocas en tu libro esa temática, por supuesto tú tienes que investigar, tú, sí, haces una investigación previa. Me gustó esa parte, ¿cómo lo haces tú?
Sí, yo busqué mucho por libros y por internet. Bueno, el nombre Axan, ya, incluso es el nombre Axan es de una película de terror.
Antigua.
Antigua. Muy antigua. Es una película en blanco y negro muda.
Mira.
Es un cine mudo, donde te habla de las brujas, te habla de los hechizos. Yo no lo vi. Como les digo, a mí me da miedo el terror.
No.
Pero para poder escribir sobre brujos, para poder escribir sobre magia negra, porque a mi protagonista le ofrecen qué hacer,
no,
para cumplir su objetivo. ¿Te hago vudú? No. ¿Te hago magia? Me parece que magia roja, magia blanca, porque todo eso aparece, todo eso existe.
Claro que sí.
Ahora,
pero son diferentes intensidades.
Son diferentes intensidades. Sí, el vudú es lo peor. Eso es como lo más terrible porque se trabaja con los muñecos.
Claro.
Esa cosa de enterrar agujas o lo que sea, eso existe.
Claro, el típico,
sí,
muñeco vudú.
Sí, eso, sí, existe.
A pesar de que se caricaturiza un poco, sí, en el cine y qué sé yo, pero,
claro,
pero sí, es, claro, existe, es real.
Existe. Entonces, ¿uno puede llegar a eso? Claro que sí puede llegar a eso, pero tú no sabes que viene después.
Exactamente.
¿Qué es lo que le pasa a mi personaje?
Se mete un queso ahí.
Sí, ya, ok, hagamos algo.
Sí.
Para que le pase algo, quizá. Sí. Pero ¿qué viene después?
Es que también ese es un gran tema, fíjate, porque es un poco lo mismo que pasa con las tablas Ouija, por ejemplo. Claro. Que lo hemos dicho en otro, sí, en otros capítulos, ¿verdad? En el que uno se mete con esto.
Abrir portales
y después no los cierra. Sí. Y ahí es donde queda la embarrada.
Sí, bueno, vuelvo de nuevo con mi libro.
Por favor.
Sí, Axan también habla de la tabla Ouija, habla de la psicofonía. Ya. Yeah. Hay una experiencia que le sucedió a un familiar mío que en su juventud trabajaba con la tabla Ouija con sus amigos.
Wow, ¿ya?
¿Así como para divertirse?
Divertirse, pero no es que tú te comuniques con tu abuelita que se murió.
No, claro.
Son demonios.
¿Que se hacen pasar muchas veces?
Que se puede hacer pasar o simplemente son demonios. Son demonios. Hay una experiencia que yo quedé para adentro, donde estos jóvenes tenían que tomar una micro para ir a la universidad. Pero jugando con la tabla Ouija, no sé si jugaban o realmente lo estaban tomando en serio, ese ser le dijo que no tomara la primera micro que iba a pasar. No la claro. tomen. Y este ser empezó a... Yo no sé si era el mismo, pero ya empezó como... los jóvenes empezaban ya a querer comunicarse con...
Interactuar ahí...
No sé, po. No sé qué nombre ponerle. Juan. ser X. Y X empezó a darle un montón de información. Y en una de esas informaciones le dijo, no tomes la próxima micro que va a pasar para tu universidad. Ok.
Le hicieron caso.
Esa persona no la tomó. Y esa micro chocó. Y hubieron muchos heridos y muertos. Te estoy hablando del año 70.
Ya. O sea, no era una entidad mala.
Es que yo creo que era mala, porque cuando quiso, no puedo decir quién es, cuando no. quiso retirarse y se quiso meter en la iglesia como para poder sacarse de esto, no la dejaron tranquila.
Ya.
Entonces, son seres negativos, de todas formas.
O sea, como que te demuestran un poco que... Para que tú caigas, o sea, te dice,
¿te
no, no te toman, claro, te ayudan, pero después toman más de ti?
Es que te ayudan porque te dan es toda como, la información para tú estar cerca de ellos.
Es como el traficante que te da la primera dosis gratis.
Exacto.
Qué interesante sí. analogía.
¿Cierto? No, pero
es que
pero,
es una droga igual esta cuestión. Sí, en el fondo
sí porque te está gustando y no te está dando miedo porque más encima te puede decir, no sé, estoy inventando, te puede dar hasta el nombre del loto.
Ah, ya.
Los números. Un número de los la números. Suerte.
Ahí me convenciste.
Un número de la suerte. Entonces tú empiezas a buscar, pero ya después cuando te quieres alejar, como la droga.
Claro. Ya no te deja. Es demasiado tarde.
No te deja.
Ay, qué buena historia, Maca.
Sí. Excelente. De eso tengo muchas historias, pero que no están en Axan.
Bueno, hay que...
No vamos a agregar.
Pero van a estar en otra obra, seguramente, ¿no es cierto?, sí. de aquí en adelante. Así que no, de eso no quepa duda.
¿Tenemos sí. espacio para un libro más?
Sí, claro que sí. De hecho, yo aquí tengo un par también guardados para comentar.
Muy bien.
Dime.
Sigamos.
Fíjense ustedes que, bueno, ahí dentro de la supuesta literatura maldita, bueno, hemos hablado de todo lo que ya hemos mencionado acerca de las razones de cómo escribieron los libros, ¿no es cierto?, del contenido. Pero fíjate tú que hay un libro que se llama La Casa de Hojas,
¿ya?
Que también es un libro considerado maldito, pero no es maldito así por carga negativa como lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Sino que a mí me llamó la atención esto porque la historia de este libro lo he visto en películas, en el cine, por supuesto, cosas parecidas. Y esto se trata, fíjate tú, de un libro cuya historia cuenta sobre una casa, justamente por eso se llama La Casa de Hoja, y que la narrativa y la estructura del libro ya son complejos y un poquito aterradores, pero principalmente la historia trata sobre una casa, ¿verdad? Que es una casa donde los protagonistas llegaron a vivir, una familia, ¿verdad? Que llega a vivir una casa que después de un tiempo se dan cuenta que era mucho más grande por dentro que por fuera.
Ah, qué interesante.
¿Te fijas? Y entonces, ¿qué pasa? Esta temática, ¿verdad? Bueno, y el cómo se va contando la historia, es la que te lleva un poco, como tú como lector te vas metiendo en esta situación y se vuelve intrigante, ¿no es cierto? Yeah. Se vuelve inquietante para quien la está leyendo, y se habla de que esta casa tendría pasadizos ocultos y qué sé yo, que obviamente no caben en lo que sería la estructura física exterior de la casa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Como un portal? ¿No es cierto? Entonces la gente, quienes lo leen, generalmente terminan sintiéndose muy inquietos y perturbados. Pero no. Yo he visto esto, hay una película que si no recuerdo mal, ¿no es cierto? Era un número de habitación, esto era una historia que transcurría en un hotel.
De Stephen King.
No, hay otra, que se llama 1984, si no me equivoco.
Algo así
que era.
Era
la habitación.
1800, claro, la habitación, no me acuerdo el número en este caso. Podemos buscarlo ahora, aquí Maquito nos va a hacer el favor. George también, pero era justamente eso, se trataba la temática, que había una habitación en particular,
1408,
esa es, justamente. Esa, mira, bien.
Justamente,
y que la historia de Stephen King.
¿Es de Stephen
¿Sí?
King?
Sí.
Bueno, es que seguramente hay más de una, porque yo he visto esta misma temática en otras películas, pero fíjate tú que
no es El Resplandor.
No,
que también
es
la del hotel.
Pero también tiene.
Y también El Resplandor tiene una habitación 1408. Sí, de hecho, ese número se repite en muchas historias de Stephen King.
Sí, wow, hablan también de un poco de eso. Pero en este caso particular, si no recuerdo mal, la historia trata justamente de que era una habitación que nadie quería ocupar. Que, ¿no es cierto? Que la gente del hotel, de hecho, tenía una muy extraña actitud respecto de esa habitación. Yo recuerdo que el protagonista tenía mucho apuro por reservar una habitación en ese hotel, no recuerdo las razones, pero tenía que ser, ojalá ahí.
Era un periodista,
sí, efectivamente.
Y quería averiguar, colega, sobre esa habitación.
Y claro, entonces el asunto es que él, lo que pasa es que en la temática, él empieza a decir, bueno, ¿cuándo está disponible la habitación? Cuando quiera. Ya, pero no sé, yo a lo mejor viajo un mes más, ¿no es cierto? No importa, cuando quiera. Entonces ya era extraño, ¿no? Y finalmente el hombre va, y cuando pide un servicio a la habitación, no sé, llama a alguien, y la persona no entra a la habitación. El personal del hotel se llega hasta la puerta. Él tenía un problema de índole técnico, no sé, sería una cañería, algo así. Y la persona desde la puerta le da las instrucciones, le dice, mire, tiene que hacer esto, lo otro, lo demás, ya. Pero no entra, ¿no es cierto? Y es porque se decía que efectivamente en esa habitación tú, si entrabas, como quieras entrar a otra dimensión, y después no podías salir.
Te volvías loco.
Claro, te volvías loco, no, como que la puerta después no estaba, o aparecías en otra época, o en fin. Entonces, es una trama muy en la onda de Stephen King, ¿no es cierto? Una trama muy perturbadora psicológicamente, claro. ¿No es cierto? Y si bien es cierto, aquí en la casa de hojas no se habla necesariamente de que las personas no puedan salir de vuelta o algo, pero sí hay de esto. O sea, si tú entras a una casa que por fuera es como es, ¿no es cierto? Y por dentro tú ves otra cosa absolutamente distinta, claro. Bueno, no es menor. O sea, claramente uno empieza a tener sensaciones que te terminan llevando a una gran inquietud, ¿o no? Uh-huh. Entonces, de eso es de lo que se trata esta suerte de maldición, porque en el fondo, así como con Excalibur tú te podías volver loco, ¿no es cierto? Con este tú te inquietas de tal forma que es como decir, no lean esta cuestión, una cosa por el estilo, ¿no?
O sea, pasa con películas también, además con libros, pues, pero yo creo que dentro de este listado que hemos hecho, yo sigo, el que más me da miedo es el libro ese que se escribió en 24 horas.
¿El primero?
El primero. Claro, y que tiene la imagen del diablo. Y el segundo sería el del vudú, ¿cierto? El escrito con sangre.
¿Verdad? Hay un libro en particular que se conoce como el manuscrito Voynich.
Sí.
¿No es cierto? Y dice que esto es un libro real que data del siglo XV y que fue escrito en un idioma y un sistema de escritura que aún no ha sido descifrado. ¿Ah? Y se cree que en este libro hay conocimientos secretos sobre planta, astronomía, biología, pero su contenido, igual hasta el día de hoy, como no ha podido ser descifrado, es un misterio.
Claro.
Es como la maldición aquí, es como que nunca se va a poder saber de qué se trataba esta información.
Claro, como que se perdió esa escritura.
Sí, claro.
¿Es como una lengua?
Claro.
Está escrito, ¿no es cierto?, en un idioma y un sistema que es incomprensible. ¿Verdad?
Como codificado.
Claro. Claro, una cosa es como una codificación extraña. Y asimismo existen otros casos parecidos, como fíjate tú que hay otro manuscrito que es de Samuel Auwern, ¿no es cierto? Y que dice que esto fue escrito por él, dice aquí que es el fundador del movimiento agnóstico moderno, ¿no es cierto? Y este libro contendría enseñanzas espirituales y filosóficas, y algunos creen que está maldito debido a que las controvertidas creencias y prácticas asociadas con este autor. Claro. O sea, ahí lo que se cuestiona en el fondo es al autor, más que el claro. Libro.
¿Sabes lo que me parece a mí? Me parece demasiado conveniente muchas veces, sobre todo que hay libros así como que son, entre comillas, malditos o tienen información X. Justo después se crea una religión.
Claro.
Ya pasó con la cienciología. Claro, y ahora.
El agnóstico.
Claro, entonces me parece como demasiado conveniente para las personas en esa época divulgar un libro así. Pues.
Sí, lo que pasa es que la información de estos supuestos libros malditos y qué sé yo, aquí ya entramos en una dinámica del cuestionamiento, ¿no? Porque,
claro.
Asimismo, por ejemplo, existe un libro que también es conocido como maldito, que aquí lo voy a leer porque esto está. Dice, se llama Necronomicon.
Ah, sí.
¿No es cierto?
Sí.
Y en el fondo, esto es un libro que tiene, eso sí, un contenido. Es un libro muy antiguo que tiene un contenido de magia negra y demonología. O sea, claro. La temática puede ser cuestionable, ¿verdad? Claro. Puede ser media terrorífica, si se quiere. Pero se cree, ¿no es cierto?, que la. Que el atribuirle el ser un libro maldito no es tal. O sea, claro, la temática es un poco oscura, ¿no?
Claro.
Pero porque se habla de que contiene ritos, qué sé yo, ¿no es cierto?, rituales para invocar criaturas demoníacas y qué sé yo. Está siendo un libro de magia negra en el fondo. Uh-huh. Y claro, o sea, pero el que sea un libro de magia negra no necesariamente lo vuelve maldito, o sí.
Claro, no sé.
Mira, cuando yo estaba escribiendo Aksan, yo escribí un rito inventado totalmente por mí.
¿Ya?
Pero yo después lo saqué.
¿En serio?
Sí. Sí. Yo lo saqué.
¿Pero por qué?
¿Qué te motivó a sacarlo?
Porque se podía confundir, porque
ya.
Hay personas que te dicen, ¿por qué estás escribiendo puras cosas negras? ¿Por qué? ¿Qué tienes en la mente?
Demasiado oscuro.
Demasiado oscuro. Y yo no tengo nada de oscuridad.
No, pues sí.
Pero escribí Axel. Y cuando empecé a escribir este rito, tal cual, la chica tenía que hacer ta, 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 ta.
Después, ¿te pareció demasiado oscuro?
Yo creo que sí, me pareció muy oscuro. A pesar de que era todo invención, dije, no, mejor lo saco.
Yeah.
Y lo saqué. Mira,
y eso era parte de.
Debe estar escrito, porque yo tengo todos los borradores guardados, debe estar escrito, pero preferí sacarlo. Porque me dio como susto que la gente confundiera también que todo esto es ficción.
Claro. Bueno, o sea, pasa después, que la gente de repente muchas veces en la calle confunde a los actores con los personajes.
Los personajes, lo que decíamos delante.
Y lo atacan, claro.
Exacto,
claro.
Entonces, si mi personaje hace un rito y le resulta.
Después va a ser la sacerdotisa.
Y después, claro, y yo dije, no, porque no sabemos a quiénes llega el libro.
Claro,
cómo está anímicamente, cómo está emocionalmente.
Claro.
Y eso nos lleva al caso, fíjate tú, de que existe un libro que se llama El libro de los muertos también, ¿no es cierto? Y que su finalidad, supuestamente, era, porque lo que contiene son oraciones y rituales y cosas así que están destinados a que los vivos puedan guiar a las personas que ya murieron hacia su destino, digamos, ¿no?
Yeah. Uh-huh.
Sin embargo, lo que se cree es que debido a lo que contiene el libro, puede haber un mal uso, y que si cae en malas manos, ¿no es cierto?, podría generar más bien desgracias que otras cosas. Mm. O sea, podría ser mal usado, ¿no?, en esta guía de los espíritus de las personas que ya fallecieron. Finalmente podría ser usado, no sé, como para, así como se canalizan las energías negativas, ¿no es cierto?, usar a estas almas para algún objetivo negro, claro. No sé, sí. ¿No es cierto?, algo oscuro, por ahí va la cosa. Entonces, finalmente, el libro no es maldito, pero podría ser objeto, o podría ser una herramienta para el mal si es que se mal utiliza.
Ahora, yo creo que no funciona nada, o sea, por ejemplo, los libros estos malditos que no están al acceso, o no han estado al acceso del público. Con internet está todo ahora.
Claro, sí.
Entonces da lo mismo ahora que sea prohibido por la iglesia o no, en algún lado lo vas a encontrar. Entonces yo creo que ahora es el momento de,
bueno, de hacer todos los pactos. Sí, va a estar.
Exacto.
Para todo el mundo.
Eso. Y si funciona, ahí vamos a tener la iglesia de la cienciología de Limache.
Justamente. De la maca. Macología.
Macología, se llama.
Muy bien. Pero bueno, siempre hay apertura para nuevas corrientes.
Claro, fuera de broma, bueno, ya estamos terminando.
Sí.
Quisimos hacer este programa especial, sobre todo por el cariño y la amistad que nos une con la Maca, que es parte de nuestro equipo, y además que significa tanto, bueno, para ella, para su familia, para nosotros igual, porque hemos visto el proceso de creación de esta novela. Y ahora estamos a puertas del lanzamiento
sí.
Y por supuesto vamos a estar ahí acompañándola, y eso, pues agradecer a la Maca, y por supuesto invitadísima para otros programas.
Claro, tenemos otra panelista nueva.
De todas maneras.
No, yo quiero agradecerle a ustedes por la invitación, porque nunca se había dado, no se había buscado tampoco, y además quiero dar el la información, que no sé si tú sabes, Felipe, pero Jorge fue quien me inició.
En el buen sentido.
El iniciador. Bueno. No, Jorge. No,
sí, lo sé. Es el descubridor de...
Sí, Jorge, hace años que yo lo conozco, como desde el 2017, claro, que nos conocemos.
Sí.
Pero por casualidades, porque yo, como estaba en teatro y él hacía talleres de cine, uh-huh, nos conocimos y nos hicimos amigos con todo mi grupo. Pero en momentos de pandemia, fue en esa época, nos volvimos a encontrar con Jorge por cosas de la vida.
Claro.
Y él, yo me acuerdo que yo escribí unos relatos. Yo no estaba escribiendo, yo no escribía. O si escribía, escribía para mí. Y a Jorge le empezó a gustar. Y después, ¿te acuerdas que una vez nos juntamos? Y entre carrete, que estábamos conversando, sí, y todo, yo le digo, Jorge,
voy a escribir una película.
Te voy a escribir una película. Estábamos con mis amigos del teatro. Te voy a escribir una película, pero con todos nosotros incluidos. Yo hacía teatro. Ya. Perfecto, ni un problema.
Claro.
Y yo, nada, pues yo jamás me había metido en la escritura, que quizá a lo mejor un par de pensamientos y nada más.
Claro.
Y le escribí, Jorge, sí, escribí una película.
Que está transformada en serie, es una miniserie que está guardadita ahí.
Está guardadita.
En un momento vamos a...
En cualquier minuto. Hay mucho proyecto,
Sí, así que, Jorge, bueno, en realidad tú eres muy buen amigo y siempre cada pregunta mía, cada cuestionamiento, yo llamaba a Jorge y Jorge, Maca, dale, tú soy buena.
Destacar el espíritu, bueno, ya que la Maca contó el proceso, pero destacar el espíritu de la Maca, no porque sea nuestra amiga, mi amiga, pero ella destaca frente a otras personas porque siempre quiere ella mejorar. No necesariamente significa eso que ella esté haciendo las cosas malas, sino que ella quiere mejorar en positivo siempre, para siempre que no te sorprendan las cosas, ¿cierto? Uh-huh. Aprender nuevas técnicas. Y durante toda la pandemia, todo este tiempo, la Maca se ha dedicado a estudiar, ha hecho diferentes talleres literarios, de guiones, de guiones cinematográficos, literarios, en fin, de cuentos.
Guión de teleseries, sí, también.
Guión de teleseries.
Bueno, eso es evolución, pues.
Evolución,
eso sí. Es claramente evolución.
Entonces, claramente es destacable y ahora estamos en presencia de la primera de muchas novelas. Uh-huh. Y eso, pues nosotros estamos súper contentos de ser parte.
Y tienen que estar ahí acompañándome, porque es un proceso muy importante para mí como escritora. Y que estén ustedes, que son mis amigos, más mi familia y otros amigos que también van a estar ahí, para mí es súper importante. Así que les agradezco también esta invitación.
No hay de qué, pues, Maquita.
No se diga más.
No se diga más. Bueno, así como la historia de Aksan, ¿no es cierto? Así como la historia de todos estos libros, sabemos que ustedes también tienen sus historias en la casa, así que los vamos a invitar nuevamente. Ya están llegando más historias, estamos preparando nuevos programas con historias de nuestros seguidores. Exacto. Así que anímense, mándennos sus audios, ¿no es cierto?, contando la historia, y nosotros acá vamos a tomar contacto con ustedes y vamos a darle forma a esto para poder dar a conocer a todo el mundo las historias. Hay gente que tiene súper buenas historias, sí, y son dignas de ser contadas, así que para eso estamos acá. No pierdanle el miedo al cuento, ¿no es cierto? Mándenos su historia, ¿no? Y aquí nosotros hacemos el resto, ¿sí o no?
Así es, así es.
Perfecto, pues entonces vamos a agradecerte, Maca, por haber venido, primera vez, y no será la última, ¿no es cierto? Jorge.
Gracias, amigo.
Gracias a ti. Así que nos vamos a despedir ahora, y los dejamos invitados hasta la nueva edición de La Noche del Miedo.